Bueno, a continuación, vamos a dar continuidad a las actividades del día de hoy. Para ello, damos inicio a este conversatorio donde nuestros conferencistas, el doctor Egoy Danoy-Holz de la Universidad de Luxemburgo, la doctora Claudia Marina Vicario Solórzano del Instituto Politécnico Nacional, así como la doctora Elvia Garduño Telles de nuestra Casa de Estudios, la Universidad Autónoma de Guerrero, compartirán un espacio de análisis, reflexión e intercambio de experiencias y perspectivas sobre el impacto de la ingeniería y la innovación en la educación. Para ello, cedemos el uso de la palabra al doctor Valentín Álvarez Hilario, quien moderará este conversatorio. Adelante, doctor, por favor.
Muchas gracias, compañeros. Pues vamos a continuar con este conversatorio. La dinámica, vamos a hacer una pregunta, una ronda de preguntas, donde haremos la primera pregunta. Lo haremos en el orden en que se fueron presentando, primeramente al doctor Gregory, después a la doctora Claudia y finalmente a la doctora Elvia, si les parece. Bien, pues vamos a dar inicio a la primera pregunta. Recordemos también que al final haremos la sesión de preguntas por parte del público que nos acompaña en vivo y también por esta red de Zoom. Bien, entonces vamos a iniciar con la primera pregunta al doctor Gregory Danoy. Y la primera pregunta sería, considerando el avance exponencial que tiene la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, ¿qué habilidades emergentes creen que son cruciales para los ingenieros del futuro y cómo pueden las instituciones educativas integrar de manera efectiva la enseñanza de estas habilidades emergentes en los planes de estudios actuales en las instituciones de educación superior?
Okay. Thank you very much for this question. That's a very good point. It's true that in the age of AI and machine learning, it's true that engineers definitely need more than coding skills nowadays. Actually, the what I would expect from them at first is to really have first like strong foundations in AI and machine learning, meaning that they need to have the tools to understand at least roughly, let's say, what is a neural network, what are optimization techniques, what are the model evaluation techniques as well, in a way that they have the tools also to develop also critical thinking regarding these approaches, and also mastering them in order to apply the right method to the right problem. It's not only about the toolbox. You need to know a bit about what is happening behind the scenes in order to use them properly and also to properly analyze what could be the outcome. Another very important aspect that was also mentioned by my colleagues in the previous talks is, of course, the ethical aspects and the notion of responsible AI. Of course, some engineers will use, for instance, like sensitive data, and they will work in data sensitive sectors. And in that case, it's extremely important that those engineers are aware of this risk first, in the first stage, and then be aware of what are also the regulations, as we saw also in some previous talks, that of course regulations also vary from one country or one region to another. So it's very important for them also to have at least some knowledge to have like some red flag already raised for some cases. Definitely also engineering is in any case an interdisciplinary domain, but AI also is now basically spreading everywhere. You have AI in healthcare, you have AI in agriculture, you have AI in regarding like mobility and of course education. I think like interdisciplinarity will be even more needed and even more needed skill for engineers also to conduct let's say an efficient work and also a good career on their side. And last but not least, I think one thing is that we all know that also AI is an extremely rapidly evolving domain. So you need to keep up with the pace and to cope with these very fast changing tools and platforms and methods. So at any stage of the career, people will need to basically have the trainings in order to reskill or to upskill in some domains in order to remain let's say competitive and to remain also performance for their different domains of applications. That's it from
Muchas
my side.
gracias. Muchas gracias, doctor. Continuamos con la siguiente pregunta, pero ahora dirigida a la doctora Claudia Marina. Doctora, en el contexto de México y con el rápido desarrollo tecnológico, ¿cómo nosotros podemos asegurar que la infraestructura y los recursos tecnológicos en las instituciones educativas de ingeniería estén a la altura de las demandas de la industria y las necesidades también de los estudiantes para fomentar una verdadera innovación?
Esa pregunta es casi que para los doctores, ¿no? Pero lo importante aquí sería decir que la única manera, desde mi perspectiva, es con la propia industria, porque no hay presupuesto que alcance, créanme, ni siquiera en el caso de las privadas. Hay fórmulas ganadoras, ¿no? Estos modelos de universidad, empresa, son muy buenos. Estos modelos de educación dual, creo que podemos beber de ellos hasta en el posgrado. Y esas infraestructuras que ya se tienen en la industria se pueden aprovechar con fines de créditos académicos. Pero además, yo quiero contarles, por ejemplo, a mí el caso de la Ibero en Puebla, del IDIT, del Instituto de Innovación que tiene la Ibero en Puebla, a mí me parece una fórmula muy efectiva. ¿Qué tiene la Ibero en Puebla? Tiene al centro del campus, creó una única área de innovación, de la cual beben todas las facultades y la preparatoria. ¿Me explico? Porque todas las facultades de ingeniería queremos nuestra infraestructura, ¿no es cierto? Y pues ahí la cosa se pone muy difícil porque ¿a quién le das el presupuesto? ¿A cuál de todas tus escuelas le das el presupuesto? Acá en el Instituto Politécnico Nacional somos más de 70, ¿no? Y en fines, a veces en términos de inversión, pues siempre se crean nuevos campus y son los que se llevan, digamos, los pesitos, en fin. Pero si las universidades, sobre todo las macro universidades públicas, pensáramos en ecuaciones como esta, donde al centro hay un espacio común de la cual podemos todos beber, ¿no? Podemos empoderar ese espacio de manera importante. Y bueno, yo cerraría diciendo que en el presupuesto nacional, pues no hay forma de hacernos de lado de que se requiere un presupuesto para formar ingenieros de alto nivel. Y en la medida en la que nuestros gobernantes lo entiendan y en la medida en que los ciudadanos peleemos esos presupuestos, ¿no? Y las universidades, como sí lo hacen. Pues es la forma en la que mantendremos estos laboratorios equipados, actualizados y podemos proporcionar a los estudiantes experiencias cada vez más actuales, ¿no? Hoy día hay laboratorios remotos y hay laboratorios con realidades extendidas y muchas de estas tecnologías, si queremos autonomía, pues queremos que sean hechas en México o en la región latinoamericana o iberoamericana. Y habrá que privilegiar esos desarrollos de pymes, de estos elementos, de estos recursos tecnoeducativos. Gracias.
Muchas gracias, doctora Claudia. Bien, pues vamos a nuestra siguiente ponente, a la doctora Elvia Garduño Telles. Doctora, yéndonos a un contexto local, ya en la Universidad Autónoma de Guerrero, La pregunta sería, ¿cuáles son los mayores desafíos y las oportunidades más prometedoras que enfrentan los estudiantes para que sean capaces de impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico aquí en nuestro estado de Guerrero?
Ok, gracias. Pues me parece que para dar respuesta a esta pregunta la voy a tener que mover un poco hacia las autoridades educativas, ¿no? A mí me parece que dentro de la UAGRO tenemos una gran oportunidad que a la vez es un desafío para empezar a conformar todas estas estructuras que nos pueden ayudar a generar estos proyectos de innovación de carácter transversal, de carácter colaborativo, de carácter multi e interdisciplinar, y en donde, como bien lo comentan los colegas, pues haya un marco ético, pero también exista esta posibilidad de integrarnos con la industria, con las empresas y también con el gobierno en los diferentes niveles, y obviamente también respetar los diferentes ecosistemas con los que estamos siendo privilegiados en las diferentes regiones que tenemos. Ahora, establezco algunos aspectos muy puntuales. Es importante trabajar esta integración ética de la parte tecnológica, particularmente los sistemas de inteligencia artificial en sus diferentes clasificaciones y usos. Pero también me parece importante que hay algo que no tenemos todavía bien centrado, que es la parte de la integridad académica. Y hablo de la integridad académica porque nuestra universidad particularmente tiene 50 escuelas preparatorias, más todas las escuelas preparatorias incorporadas, las escuelas preparatorias populares y aparte todas las carreras que se ofrecen a nivel licenciatura, el posgrado. Entonces, es importante empezar a establecer estos marcos de acción e integrar estos aspectos de digitalización en estas vertientes que hemos compartido la tarde de hoy, ¿no? El talento en IA, que ya se está haciendo con algunos programas que se están desarrollando, pero también la formación en ciudadanía digital y la parte de literacidad, tanto en IA como en estos aspectos algorítmicos que hemos estado compartiendo. Creo que si logramos empezar por estos aspectos, podemos generar un buen inicio y establecer también marcos colaborativos intra e interinstitucionales, fortalecen sin duda a los estudiantes y que no sean solamente exclusivos del posgrado y la licenciatura. Tenemos que empezar a voltear a nuestras escuelas preparatorias e irlas integrando en esta dinámica, porque ellos también son parte de nuestra universidad. Gracias.
Muchas gracias, doctora Elvia. Y bueno, regresando ahora con el doctor Gregory Danoy, la pregunta ya desde la perspectiva global a nivel mundial, ¿cuáles son los modelos de colaboración más exitosos entre la academia, la industria y el gobierno que han visto impulsar la innovación y la transferencia tecnológica en la ingeniería? Y bueno, ¿cómo podríamos replicar o adaptar estos modelos en nuestro propio contexto?
Thank you. Yeah, I think that's a very good point. So we have very effective models, let's say globally, but especially let's say in Luxembourg, we'll share maybe some common traits between these different different models. Let's say for Luxembourg. The advantage, I mean, we are a very small country, right? So it has some advantages, meaning that we are very agile, we are very reactive, so we can rapidly focus on new priorities. Of course, we are small, so we cannot tackle very broad and all kinds of domains, for instance, related to AI, but we need to be targeted, and that's actually what is happening right now. So to give a very concrete example, we have as part of the strategic initiative called like Accelerating Digital Sovereignty 2030, The government in Luxembourg has released like three national strategic documents, one on AI, one on quantum, and one on data, and which are basically strong guidelines also from the government. And of course, as the only university in the country, we'll be very much aligned with these priorities on these key topics. I mean, I think we all in the previous talks, I also heard, of course, about AI and quantum, for example, and data is everywhere. So we have this kind of national guidelines to structure already the collaborations, and then we have some tools to put that into practice. Again, some examples. So starting from the pure like research side, so we have co-funded research projects through our National Research Fund, so Luxembourg National Research Fund. We have specific calls to have research institutions like the university, but we also have national research centers in Luxembourg. And the idea is to have those projects in collaboration with companies in Luxembourg. So all kinds of, again, like priority related domains, cybersecurity, satellite communications, AI for mobility, I mean, plenty of different topics. So that's okay. We start from research and we have some incentive to collaborate with companies. It also works the other way around, meaning that the Ministry of Economy is also having some mechanisms for companies to do research and development projects. So they could do them on their own, but they also have some incentive to collaborate with research institutions like the university. So purely that's about money, of course. So they have, for instance, in some cases, some extra 15% of funding if they do also some more like theoretical research also with such research institutions. And then, strategically speaking, we also have some ministries working together. So again, the Ministry of Higher Education and Research is proposing some joint call with the Ministry of Economy. So these are called joint calls in align, again, aligned with national priorities. Again, a very concrete example, a few, actually 2 weeks ago, there was a deadline for the latest joint call on AI and high performance computing. Okay, so the idea again is to have research institutions and companies. So could be startups, could be SMEs, but could be also like very big groups. Okay, and working together with research institutions to tackle real problems that the companies are facing. So there are all these kind of mechanisms with incentives, well structures in order to conduct joint research in that frame. And then even talking more precisely about the University of Luxembourg, so we have like classical universities, like di different faculties, but we have also what we call interdisciplinary centers. So my group is, for instance, part of one of these interdisciplinary centers, which is called SNT for Security, Reliability and Trust. And one of the business model of this center is also through partnerships. So the idea is really to develop partnerships with companies from Luxembourg ecosystem. So again, it can be with startups, with SMEs, or with larger groups, and to establish those partnerships for several years to fund, could be one PhD student, could be bigger. For instance, in my group, we have a larger partnership, actually with the National Standards Body. So that's not only about companies, but also works with governmental institutions. And they are funding, for instance, four positions, so three PhDs and one postdoctoral position, and we are doing research together on a 4-year research program. So the idea is really through these different programs to actually also educate and develop new talents. They can come from abroad, but the idea is really to have them working on problems in Luxembourg companies, and hopefully these people, some of them will also stay and benefit to the Luxembourg ecosystem. So staying in this company or going to some other companies in the country. So this is really at the national level. And then very briefly at the European level, there are also many initiatives in place. I will mention just one of them as an example. We have something called AI factories. So that's really a network, and Luxembourg is one of them. So we have the chance to be one of them. So there are a few AI factories that have been elected within Europe. And these are like very broad initiatives. And these kind of factories, they will provide access, for instance, to training. So when I was talking about reskilling, upskilling, so that's the idea, to provide also training about AI, also to even to professionals. But also access to expertise to AI to companies, and of course also access to computing power, because as soon as you need AI, you need to have access to for high performance computing platforms, and that's the case. So we have the National High Performance Computing Platform in Luxembourg that is actually managing this AI factory for the country. So these are like just again a subset of examples, but there are so many tools, and that's the way to again to stimulate this strong cooperation also between research institutions, between the companies, and also between the governmental institutions in Luxembourg.
Muchas gracias, doctor Gregory Danoy. Pues una visión global que es importante conocer para que podamos bajar también nosotros aquí en Guerrero algo de algunas estrategias, ¿no? Para establecerlas nosotros acá en Guerrero. Y bueno, pues le toca el turno a la doctora Claudia Marina Vicario con la siguiente pregunta. La brecha digital sigue siendo un desafío significativo. ¿Qué estrategias específicas propone para democratizar el acceso a la educación en computación y la cultura de innovación en todas las regiones del país, incluyendo aquellas con menor desarrollo tecnológico?
Justo conversaba, bueno, respondía una reflexión parecida en el Facebook. Mis lecciones aprendidas desde muy temprana edad, o sea, siendo estudiante también de una escuela de ingeniería del Politécnico, me tocó la fortuna de asistir a uno de estos eventos que organiza todavía la Asociación Nacional de Instituciones de Escuelas de Informática, la ANIEI. Y estábamos en ese evento cuando otro alumno de informática, pero del Tecnológico de Tijuana, nos invitó a ir a un evento a San Francisco, California, organizado por los ingenieros hispanos. Y nos dijo de la siguiente manera, nos dijo, ustedes lleguen a Tijuana y de lo demás yo me encargo porque lo tenemos todo resuelto, ¿no? Entonces, como pudimos, llegamos algunos colegas y yo en aquel entonces y nos dio un recorrido por el plantel del tecnológico. Y me acuerdo, estamos hablando de los ochentas, del siglo pasado. Y me acuerdo que en la visita al plantel, pues vimos unos laboratorios de computadoras personales. Pues no, no estábamos hablando del internet ni nada de esto, ¿no? Estábamos hablando de las PCs. Eran dos laboratorios llenos de computadoras personales. Y me acuerdo que yo le dije, se llama Félix Loera. Yo le dije a Félix, le dije, uy, si en UPIXA tuviéramos unos laboratorios así de padres, ¿no? Dije más bonito, pero no lo voy a repetir aquí. Y Félix me dijo, no, pues si queremos aquí no entra el director del plantel, porque nosotros conseguimos esas computadoras. En ese momento yo dije, o sea, estoy mal, porque yo estoy esperando que me den, que el Politécnico me dé, que el gobierno de México me dé. Y aquí mi compañero que tiene mi edad, que está en este lado de la frontera, me está demostrando que no es así la fórmula. La fórmula es ir por lo que necesitamos, encontrar los caminos y sumar las fuerzas incluso desde la base, o sea, desde el propio alumnado, ¿no? Y desde entonces esa es mi filosofía.
Tenemos más anécdotas como esta. Tenemos una compañera que fue presidenta de la Sociedad Mexicana de Cómputo en Educación, la maestra Verónica Estrada, y me consta su anécdota. Ella, directora de un plantel también muy cercano a la UPISA, de preescolar. Y en aquel entonces, también en los 80s, dijo: los niños tienen que aprender computación. Y pues la SEP, de aquí a que haya una reforma educativa y nos equipen a los planteles, ¿verdad? Pues ella, a la vuelta de su jardín de niños, tenía al Walmart, ¿no? A un Walmart. Se fue al Walmart, habló con el gerente y salió con una computadora. Y esa computadora se convirtió en la computadora del rincón de la computación del jardín público y se convirtió también en la máquina con la que se hacían procesos administrativos de ese plantel, en las autoridades. Entonces, bueno, aquí el mensaje es, esto es una gobernanza. No es algo que solamente esté en manos de nuestros rectores o de nuestros directores de facultad o de nuestra presidenta. Esto es algo que tenemos que construirnos todos. Entre más hélices se vayan sumando, más fuerte va a girar este engrane, ¿no? Entonces, ¿qué le toca o qué puede hacer el sector empresarial? ¿Qué podemos hacer desde la academia? ¿Qué podemos hacer la sociedad civil organizada, las ONGs, las IAPs? ¿Y qué puede hacer el ciudadano de a pie? Porque hasta el ciudadano de a pie aquí suma. Entonces, pues yo les diría, no nos pasemos la vida diciendo que no nos dan y que no, hagamos como Félix me enseñó a hacer. Vamos por lo que necesitamos. Que en esa voluntad vamos a conseguirlo. Gracias.
Muchas gracias, doctora. Pues hay que asumir ese compromiso cada uno de nosotros en el entorno en el que nos estemos desenvolviendo para lograrlo. Muy bien. Pues continuamos ahora con la doctora Elvia Garduño Telles. Doctora, en la siguiente pregunta es, considerando las características socioeconómicas y geográficas que tenemos aquí en Guerrero, ¿qué iniciativas o proyectos de innovación local cree que tendrían mayor impacto para resolver problemas específicos de la región? Y también, ¿cómo las instituciones educativas, incluyendo la UADRO, puede liderar o participar activamente en este tipo de proyectos?
Ok, muchas gracias. Me gustaría compartir mi respuesta en tres vertientes. La primera me parece que es una vertiente que nos puede ayudar a todos los diferentes niveles educativos que integramos la universidad y es el nivel de metodologías o es la perspectiva metodológica. El doctor Gregory nos hablaba, por ejemplo, de cómo trabajan en Luxemburgo esta parte del aprendizaje basado en problemas y cómo estos problemas tienen una mirada multi e interdisciplinar y eminentemente participativa. Creo que esto es parte de lo que nosotros también podemos estar trabajando en los diferentes proyectos que podemos tener en la UAGRO y un poco aludiendo también a lo que decía la doctora Marina, quizá no estar esperando que nos los vengan a financiar, sino ir también a buscar ese financiamiento y esos apoyos con los diferentes ámbitos que tenemos a la mano. Otro aspecto importante dentro del aspecto metodológico, me parece que hay que rescatar estos aspectos del aprendizaje en servicio, que puede ser una estrategia que nos puede ayudar a vincular más a las personas que estamos formando como ciudadanos y ciudadanas del Estado, del país y del mundo, con las problemáticas que hay en los diferentes sectores y comunidades en los que la universidad tiene presencia. El aprendizaje en servicio no solamente nos va a permitir esa formación in situ, sino también esas conexiones, esas integraciones que también fortalecen la formación del profesional en esta parte de gestión, que generalmente la vamos dejando al final esperando que sea una de las habilidades que se adquieren con el ejercicio de la profesión y no durante la misma. Y la formación dual o la educación dual, que también es algo que se ha escuchado en esta conferencia y que creo que tiene un potencial enorme para ir también aproximando la formación de nuestros profesionales a las diferentes necesidades que están latentes, sí, en los sectores que conforman el Estado, pero también en la parte del emprendimiento. Creo que también tenemos que sacar esa mirada a la parte de emprender y a la parte de generar, no solamente estar formando personas para atender ciertas necesidades de contratación laboral, sino también para emprender en los diferentes vertientes. Y voy a la segunda, al segundo elemento con el cual quiero dar respuesta, que es esta parte de la complejidad e integración. Empezar a ver las problemáticas desde esta mirada compleja, a empezar a ver estos proyectos de innovación local con esta mirada multidimensional, donde ya no es solamente la facultad o el programa educativo que tiene esta línea la que aborda este proyecto, sino ya se integran diferentes instituciones, se integran diferentes profesionales, diferentes miradas, que es algo que sí suele ser muy retador, pero que es muy necesario para estos entornos tan complejos y disímbolos que tenemos en nuestro estado. Empezar también a ver que no es solamente los problemas, sino también es la formación de las personas. Nosotros tenemos el reto de trabajar en entornos en donde la violencia desafortunadamente está muy latente y esta violencia pues no solamente está afectando el desarrollo de los proyectos o los desarrollos económicos y sociales, sino también está afectando la estabilidad de las personas y nos mete en un círculo muy difícil de salir si no empezamos a voltear la mirada a la persona, a su bienestar y cómo ese bienestar puede traducirse en la generación de estas culturas de paz que necesitamos en nuestro estado. Y en una tercera vertiente, pues quiero también poner esta parte de las habilidades blandas, que si bien se ha hecho mucho énfasis aquí en en las literacidades, en el talento en IA particularmente, me parece que también es muy importante, volteando a ver de nuevo a la persona, trabajar estas habilidades blandas y transversales en todos los niveles educativos que conformamos la universidad. Es parte de ese ideario de persona que queremos formar, de esas necesidades que como Estado, que vive determinadas problemáticas, estamos viendo y estamos trabajando. Y creo que en la medida en que integremos todas estas visiones y abramos las posibilidades a lo que se decía también aquí, a la participación, no de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba, ese impulso que se puede generar desde los diferentes sectores que conformamos la universidad, pues podemos hacer grandes cosas, pero necesitamos empezar a trabajar sobre ello y creo que estamos y somos realmente capaces, estamos en un momento en que lo podemos poner en marcha. Las innovaciones no siempre vienen de arriba hacia abajo, sino muchas veces vienen impulsadas de abajo hacia arriba. Gracias.
Muchísimas gracias, doctora Elvia. Y bueno, esto ha sido enriquecedor con estas respuestas de nuestros excelentes panelistas. Y bueno, ahorita le vamos a dar el, ahora sí que el micrófono, le vamos a leer algunas preguntas que tiene nuestro público asistente. Adelante, por favor.
Bien, bueno, encontramos aquí algunas, compartimos las preguntas del público que nos están visualizando desde nuestra página en Facebook, así como en esta plataforma Zoom, a quienes también agradecemos nuevamente su participación. Pregunta Damián de la Fuente vía Facebook a la doctora Vicario. Si hay un derecho a la educación y el uso de las tecnologías, incluida la IA, son parte integral de esta educación, ¿por qué se mantienen las brechas, sobre todo en zonas marginadas? ¿Y qué requerirían, pues, en este caso, mayor atención presupuestal? Si las políticas y la normativa no existen o no se aplican, entonces se vislumbra solo una práctica discursiva permanente que no incide en la transformación de nuestra sociedad mexicana ante los retos del mundo actual.
Sí, justo fue lo que por ahí respondí con este tema de las hélices, ¿no? Con este otro ejemplo que les daba y ahondando un poco en todo esto, he aprendido también que Tenemos diferentes lentes, diferentes gafas para ver nuestras realidades. Hay quienes vemos solo los oscuros, ¿no? Hay quienes ven todo solo lo claro. Y en ese claro oscuro que podemos ver, yo tengo una colección maravillosa de situaciones que he colectado a lo largo y ancho del país, sobre todo con comunidades, ¿no? Con comunidades que me han dado grandes lecciones sobre la adopción tecnológica, ¿no? Desde aquellas que uno llega y cree que con una política pública que les va a decir cómo deben incorporar la tecnología. No, no es así. O sea, ellos en su, nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad? En sus fiestas, del pueblo, de la comunidad, pues lo aprenden a usar como quieren y con sus congéneres que están del otro lado, ¿no? Allá en Estados Unidos. Y para acabar pronto, pues yo he visto cómo un maestro rural, pues llega a un alumno con una alta tecnología que le mandó su familiar de por allá. Y si ese maestro pone esa tecnología al centro, todos, no solo los alumnos, sino el resto de la comunidad, ahí encuentran maravillosos usos y no tenemos por qué irles a decir cómo aprovecharlas. Esa es una lección aprendida de mi parte, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, todo lo que es el movimiento Maker, ¿no? Hay una serie de movimientos que son extraordinarios también. A lo largo y ancho del país, en plena pandemia, o sea, hay guerreros y guerreras tecnológicos y hay que dar con estos liderazgos porque lo que requerimos son agentes de cambio. Entonces, ¿cómo hacerlo? Dicen los expertos, hermanos de la UNAM, del CEICH, ¿no? Que yo les llamo los ciberculturos. Ajá, que la cibercultura comienza cuando tú identificas quiénes son los líderes de una comunidad. Y otro ejemplo parecido a esto que estoy diciendo, porque ese líder puede ayudar a que se apropien de forma mucho más racional las tecnologías. Y otro ejemplo me gustó mucho que sucedió en Google México, unas chicas que crearon un concepto que se llama mamá digital. Y me parece que ese también es una fórmula ganadora. Porque decían, si en una familia, una abuelita, que es la que se queda cuidando los niños, ¿no? O la tía, se transforma, o sea, es decir, desarrolla una cibercultura, ya transformaste una familia entera, ¿no? Ya tienes una cultura digital sembrada en una familia, en un territorio. Entonces, creo que hay que explorar estos casos de éxito que están súper documentados, no crean que son solo anécdotas de personales, hay libros completos de investigadores sociales y educativos. Y de otras ramas como la antropología, que dan cuenta de estos hechos. Y me encantaría que ustedes pudieran ponerse esas otras gafas y poderlas ver, que terminan siendo casos que además exportamos como casos de éxito. Y bueno, esto no quiere decir, con esto termino, que no estemos, como me vieron ahí en las cámaras, ¿verdad? Solicitando, aportando, opinando, o sea, empujando, trabajando con los consejeros de los legisladores, porque a mí me parece que en la acción, pues es donde vamos a poder conseguir algunos metros de ganancia para todos nosotros. Gracias.
Muchas gracias, doctora. Bien, compartimos la siguiente pregunta de Hugo Arañanes Robledo vía Zoom. Pregunta al doctor Danoy. Primero, quiero felicitarle porque inicia su charla por tu país. Eso lo replicaré cuando yo dé una ponencia. Solo que agregaré en este caso cuestiones de mi pueblo y mis costumbres. Felicidades. La pregunta es, ¿cuál es el presupuesto de alguno de tus proyectos, el más barato que ya está dando resultados en la sociedad?
Okay. Yeah, thank you very much, first of all, for your comment. I really appreciate it. Even though I'm not Luxembourgish, I'm French, so but I'm still proud of working in Luxembourg since so many years. So I'm really happy to contribute to its research environment, its economy. Then yeah, that's regarding the research project budget. That's a tough question for different aspects, of course. The first one is obviously. Depending on the countries, costs are different. Obviously, in Luxembourg, one very high cost is human resources. That's something that obviously brings the budget rapidly quite high. But I think, especially if we are talking about artificial intelligence, something that that can also bring cost even higher, and that was also mentioned by my colleagues. It's also about equipment and especially AI. You need compute power, and yeah, depending on the means you have and the infrastructure you have access to, then potentially the cost can skyrocket very, very rapidly. Yeah? So. One chance we have, taking the specific example of Luxembourg, is that we have, so at the University of Luxembourg, we have our own supercomputers already at the university. So these come at a pretty low cost. And then we have access also to the national supercomputer, so which is also at least for researchers, we have access to it for free. So that's a huge advantage. Definitely, we're very aware and very thankful also to our ministries to provide us these kind of means. Then to give some concrete number, but again, that's a bit hard to give like a very specific example because. Projects are all very, very different depending on the use cases and depending on also the partners that we might have. But taking a typical research 3-year research project that we need to get funded, for instance, by the National Research Fund, typically we are around, yeah, let's say 500,000 euros for 3 years. So covering the different HR costs, of course, you're talking about travels, especially one cost that is also not negligible is publications. If you want to publish in very good journals, it's also very costly. So we know that also we have this chance to have these means to publish in these journals, but that comes also to a pretty high cost. So again, that's just an example of like a typical research project that we can conduct for 3 years, potentially with a company, and where we can have impact. Then obviously, depending on the size of the project and the applications, the budget might vary quite a lot. But again, to me, and especially again in AI, that's always about. Compute power. Obviously, we cannot compete with also with the big players like Google or Amazon or Facebook. I mean, we need to work on, let's say, niche domains and where we can also have impact in terms of research, but also on local economy with the compute means that we have. And that's something, yeah, we need to play with that's part, I think, of the work to be able to identify these niche domains where we can really have impact, because we don't have, again, the compute means to compete with the very big players.
Muchas gracias, doctor Danoy. Continuamos con la siguiente pregunta. Jacqueline Barrios, vía Zoom, pregunta a la doctora Elvia: ¿cómo han logrado que los alumnos de nivel medio superior sean conscientes de su rol en los ambientes virtuales con los que interactúan? ¿Han implementado algún plan, taller o prácticas?
Muchas gracias por la pregunta, Jacqueline. Sí, de hecho, las vertientes de ambos proyectos que les compartí son proyectos que tienen una vertiente formativa en dos pistas. Primero, trabajar con la parte de los y las docentes, porque creo que uno de los errores que comúnmente se han cometido cuando se instauran políticas educativas en algunos niveles es pensar que los docentes ya estamos per se preparados para hacerlo. Ya tenemos la formación ciudadana, o ya tenemos la conciencia algorítmica, o ya tenemos todos estos elementos que se nos pide facilitar. Entonces, se está trabajando por un lado con los docentes, pero por otro lado, con el estudiantado se está trabajando más en la vertiente de autoformación en uno de los proyectos, que es el proyecto de ciudadanía digital. Y en el proyecto Amor, que es uno de los proyectos que se asocia con esta parte de bienestar emocional en nuestra relación con las tecnologías y en la resiliencia, en una vertiente de resiliencia digital, estamos trabajando una serie de talleres con enfoque centrado en la persona, que son talleres que se relacionan mucho con estos espacios donde las personas pueden expresar y pueden participar activamente de manera propositiva y proactiva en sus propias estrategias de afrontamiento. Creo que no estamos dando elementos formativos de carácter prescriptivo, sino creo que con este último proyecto nos estamos abriendo y estamos abriendo la puerta a estas posibilidades de generar espacios de acompañamiento y de empoderamiento personal y profesional que sabemos que son retadores, pero que vamos trabajando de manera paulatina y también como equipo de trabajo, pues abordándolos como parte de esta experiencia de aprendizaje. Entonces, en ambos proyectos hay estas dos posibilidades y sí estamos abiertos a poderlo replicar en cualquier otra institución de nivel medio superior o subsistema de bachillerato. Gracias.
Muchas gracias, doctora. Pues vamos a darle una participación a un asistente del público, a Ramiro Adubín Velasco. Adelante, por favor. Una participación.
Buenas tardes, ¿me escuchan?
Sí,
Sí,
buenas
claro.
tardes.
Bien, un gran saludo desde Oruro, Bolivia. Yo también soy ingeniero eléctrico de los años 80, pero enganchado con la inteligencia artificial hace más de 25 años con una maestría donde hice uso de la inteligencia artificial. Poco que quiero compartirles mi experiencia, ¿no? Y que después les voy a plantear una pregunta concretamente. La semana pasada surgieron herramientas como Claude Code y Gemini Click que nos permiten ya crear agentes inteligentes. Y en verdad este crecimiento acelerado nos obliga a los docentes, por una parte, y a los profesionales a entrar en un proceso continuo de actualización. O sea, yo lo llamo el mundo beta, estamos en constante cambio, ¿no? Entonces, esa es la preocupación que yo la tengo desde Bolivia también, en lo que se va a generar ya una brecha del conocimiento que es inevitable, pero también en la cuestión laboral. Ya existen predicciones de que en 5 años, de acá en adelante, se va a producir por lo menos un 50%, ¿no?, de reemplazo. Por otra parte, ya estamos en el intermedio o casi ya llegando a la fase de los innovadores, porque el OpenAI tiene 5 niveles, ¿no? Hemos entrado ya con el ChatGPT, con los conversadores, luego los razonadores, actualmente estamos con los agentes, luego vienen los innovadores y finalmente los organizadores, donde ya aparece la inteligencia artificial general, ¿no? Ante ese panorama, yo considero que debemos hacer mucho más énfasis en comunidades de aprendizaje y de práctica, compartir nuestras experiencias. Me encantaría que este foro también se lo haga continuamente y que nos den oportunidad también para demostrar nuestros emprendimientos, nuestros proyectos, ¿no? Y ante este escenario, lo que nos queda es reiterarles esa participación, esa colaboración, ¿no? Y no esperemos siempre, como alguna de las expositoras decía, que nos impongan políticas, normas, en fin. Tenemos que estar también casi a la par del seguimiento o de la evolución de la inteligencia artificial, ¿no? En ese sentido, simplemente agradecer la oportunidad y bueno, en algún momento será tal vez oportuno para compartir en algún webinar, en un taller, un bootcamp, qué sé yo, y resaltar que la inteligencia artificial está cada vez más acelerada y tenemos que estar en sintonía con esa evolución. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y bueno, con esto concluimos este conversatorio, haciendo notar una participación de 90 asistentes que tuvimos en este conversatorio. 319 se conectaron a través de Facebook e interactuaron 226 personas. Y bueno, la siguiente etapa pues sería entregar unas constancias a los panelistas. Por favor, tenemos por ahí la siguiente constancia que dice así: esta constancia se le entrega al doctor Gregory Danoy por su participación como ponente en la jornada de conferencias en conmemoración al Día Virtual de la Ingeniería y la Innovación en la Educación en modalidad en línea, coordinada por el Doctorado en Innovación y Cultura Digital y también por la Corporación Universitaria para el Desarrollo del Internet, CUDI, el día 1 de julio del 2025. Firma el doctor Javier Saldaña Albazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, y el doctor y Moisés Torres Martínez, director general de CUDI. Bien, está la siguiente constancia que se le entrega a la doctora Claudia Marina Vicario Solórzano, también por su participación con esta ponencia en la jornada de conferencias conmemorativas al Día Virtual de la Ingeniería y la Innovación en la Educación. Firma el doctor Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, y el doctor Moisés Torres Martínez, director general de CUDI. De la misma manera, se le entrega a la doctora Elvia Garduño Telles esta constancia que serán enviadas de manera virtual a todos nuestros participantes para en el cual se participó como ponente en esta jornada de conferencias en conmemoración, como ya dijimos, al Día Virtual de la Ingeniería y la Innovación en la Educación. Firma también el doctor Javier Saldaña Almazán y el doctor Moisés Torres Martínez, director general de CUDI. Muchas gracias. Y bueno, para concluir este proceso, no sé si ya está con nosotros el maestro Óscar Javier Arcos. Bueno, le vamos a ceder la participación a la doctora Dulce. Doctora, por favor, para que nos haga el favor de hacer la clausura. Antes, el doctor Moisés Torres, no sé si nos manda un mensaje, por favor, doctor.
Sí, claro que sí. Primeramente, pues agradecer a los ponentes por compartirnos sus trabajos y que definitivamente han sido muy enriquecedores esta mañana, tarde ya. Y pues muchas gracias por su participación. Thank you very much, Gregory, for your participation and your talk. I think it was very enriching to hear all the work that you're doing in Luxembourg. So thank you very much. Y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta mañana y esta tarde. Creo que su participación también ha sido muy enriquecedora, en estos temas.
Muchas gracias, doctor. Y bueno, por favor, doctora Dulce, si nos hace favor de proceder a la clausura de este evento.
Claro que sí, doctor, con mucho gusto. Bueno, pues antes que nada quisiera agradecer y felicitar a todos los asistentes y ponentes a este espléndido conversatorio para conmemorar este día virtual de la ingeniería y la innovación en educación. Yo quisiera hacer un reconocimiento, pues, a los promotores del evento, al doctor Valentín Álvarez Hilario y a todo su equipo de trabajo. Y también muy especialmente a los integrantes de esta corporación universitaria para el desarrollo del Internet, que nos han permitido, pues, el tener este proceso de reflexión, de conversar, de proponer, pues para lograr el objetivo que teníamos y que básicamente es el tejer estas alianzas, tejer estos vínculos de acercamiento y que nos demuestran pues con la jornada de hoy de que mucho se puede hacer cuando se trabaja en equipo, cuando se trata de aportar, de compartir y de conversar, ¿no? Entonces creo que todos nos vamos muy, muy, muy complacidos con la jornada de hoy, porque sin duda aprendimos mucho y además también confirmamos de que este trabajo interinstitucional, el fortalecimiento que podamos hacer al trabajar, al acercarnos a otras instancias y a otras formas de pensar, de conocer y de aceptar el mundo, pues también es interesante. Creo que no hubo mejor manera de celebrar este día del ingeniero y la ingeniera, porque nos mostró pues que esta formación que tenemos que promover debe ser cada vez más integral, que debe de ser capaz de responder a estas complejidades a las que nos enfrentamos. El mundo cada día es más complicado y pues necesitamos que nuestros profesionistas tengan esta formación tan integral. Entonces yo creo que ya cerrando dar por terminado el evento, pues yo quisiera a nombre del rector, del doctor Javier Saldaña Almazán, pues dar por clausurado los trabajos de este conversatorio. Con el reconocimiento pues a quienes lo hicieron posible, siendo este primero de julio, las 11:15 horas, pues daríamos por clausurados los eventos, el trabajo del día de hoy. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, gracias doctora, gracias a todos los panelistas por su excelente participación, muy atinadamente, y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.